اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. De nuevo estamos por aquí con el propósito de hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum, bienvenidos a este programa que gracias a ustedes se emite desde hace más de 13 años. Gracias por su compañía y esperamos que los pasen bien con los temas que les hemos preparado para hoy. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
En este programa hemos alertado en muchas ocasiones de los problemas para la salud física y mental de la adicción a los dispositivos electrónicos. Pues bueno, hoy comenzamos Radio Dos Luces comentándoles que por fin la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez la adicción a los videojuegos en su lista de desórdenes mentales y el pasado viernes 11 de febrero, al ser publicada por el organismo, entró en vigor. Esta enfermedad tendrá como nombre oficial trastornos por videojuegos. Esta undécima clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, llamada el ICD-11, que es utilizada por los profesionales de la salud para estandarizar su labor, codifica 1,6 millones de casos clínicos y es la primera revisión de la lista en 30 años, por lo que la anterior pertenece a un tiempo en el que este trastorno apenas existía. La Organización Mundial de la Salud busca con esta inclusión mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización, los estudios han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este trastorno, que oscilan del 1% de la población hasta incluso el 50% de la población, por ejemplo, en Asia. Según detalló en 2021 el jefe del equipo de la Organización Mundial de la Salud que recopiló la lista, Robert Jacob, hay indicios que avisan sobre la adicción a los juegos electrónicos. Signos como no poder parar de jugar en internet o con una consola, desatender las amistades o el trabajo a causa de ello en periodos superiores a un año. Esto puede ser síntomas de esta adicción. La inclusión de este trastorno por parte de la Organización Mundial de la Salud no estuvo exenta el año pasado de polémica y la industria de los videojuegos protestó contra ello, argumentando que no había bases sólidas para considerar esta acción o esta adicción una enfermedad mental. En 2019, la industria de los videojuegos facturaron casi 1.500 millones de euros y esta cifra promete crecer cada vez más, sencillamente porque esta afición viene desde hace tres décadas ganando adeptos y adeptas. sobre todo entre el público infantil y adolescente, aunque no exclusivamente, como demuestran las estadísticas. En 2018, 15 millones de españoles, por ejemplo, se entretenían con la consola, la mayor parte de los cuales tenían entre 14 y 44 años. Cada semana estas personas invirtieron una media de 6,7 horas de sus vidas. ¿Esto es mucho o es poco? Se preguntarán, por ejemplo, las madres y los padres, que quieren saber si su hijo o su hija está sufriendo con los videojuegos esta enfermedad. El problema viene dado por la relación que las personas establecen con el hábito de jugar a los videojuegos. Y está claro que en los países con mayor acceso a Internet y a las últimas tecnologías, las características que adopta esta conducta preocupan cada vez más a terapeutas y especialistas en adicciones. Veamos algunas actitudes clave para detectar si nos encontramos frente a un cuadro adictivo. Hablamos de comportamientos, ¿no? Como por ejemplo, si pierde el control sobre el tiempo de la exposición al videojuego. Otra actitud es pasar cada vez más tiempo jugando y priorizar este tiempo frente a otras actividades recreativas, familiares o de relaciones. Mentir para poder jugar u ocultar lo que estamos haciendo. Robar para poder pagar requerimientos del juego o bien endeudarse. Cambiar de humor por los resultados que obtengamos en el juego. Pero lo que todavía no se sabe es cuánto tiempo tienen que estar jugando para convertirse en adicción. Por lo tanto, se trata de observar si se cumplen alguno o varios de los comportamientos que antes nombramos. Si ocurren, deben saltar las alarmas. De lo que no cabe duda es que un abuso de las videoconsolas conlleva consecuencias para la salud física, emocional y psicológica. Por eso, cada vez más centros de desintoxicación contemplan entre sus internos a personas, incluyendo menores, que necesitan un aislamiento extremo para poder limpiar el hábito adictivo. Pero claro, debido a la cantidad de gente que vive y gana mucho dinero con los videojuegos, pasará como con los cigarros o el alcohol. Se les advertirá que el abuso es perjudicial para su salud, pero no se tomarán medidas para su control. Pues ya lo saben, ojo avisor con el comportamiento de nuestros hijos. Y consulte con un especialista si cree que su hijo tiene adicción a los videojuegos.
www.radiodosluces.com.
En el programa de Radio Dos Luces de esta semana, en la sección de música musulmana, les vamos a poner los últimos temas del cantante Omar Issa. El primer tema que vamos a escuchar es Rapé. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Masha Allah, Ya Rasul Salam Aleika, Spider-Man, My Heart Will Go On, que en versión musulmana. Y al finalizar el programa les pondremos la versión musulmana Seven Days. Esperando que estos temas que hemos elegido sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Rabah, interpretado por el cantante Omar Issa.
दुनिया ते मिले अच घूमदारिया मैं रब तेनु छड़ के मैं फिर दारिया मैं दिल दे के दुनिया नु पर तोखे खाए मैं झूठ दुनिया दे पीछे सपने सजाए मैं ओ किनिया अखियां लड़ाइया ओ किनिया मौजा उड़ाइया अखियां लड़ाइया मौजा उड़ाइया किनिया तबाइया मैं ते मचाइया रब्बा मैनू माफ कर दे 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 बंद अखियां करके फिर दरिया मैं दिल देके दुनिया नू लुट दरिया मैं अपने गुनाहां ते रोंदा रवां मैं हुन माफियां खुदा तू मंगदा रवां ओ किन्नियां गलतियां कीतियां
ते फिर मैं माफिया मंगिया गलतियां कितिया माफिया मंगिया दितिया दोहाइया किनिया दोहाइया
रब्बा मैनू माफ कर दे 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 माफ करी वे रब्बा मेरी सारी बुराइयां मिट गईयां ने तन्हाइयां मिलियां तेरी परछाइयां रब्बा मैनू माफ कर दे रब्बा मैनू माफ कर दे रब्बा मैनू माफ कर दे रब्बा मैनू माफ कर दे
La clemencia honra el poder. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Alcázar TV ha comenzado la inscripción para la competición de recitación del Corán para el mes de Ramadán con el título Inna lil muttaqin mafaza.
El canal satélite Alcázar ha anunciado el inicio de la inscripción para los participantes de la 15ª edición de su competición internacional de recitación del Sagrado Corán. Los participantes están obligados a enviar una recitación de los versos coránicos de aproximadamente 2 minutos de duración que se someterá al juicio de los expertos del programa. Un total de 96 candidatos serán seleccionados para participar en el concurso televisivo. Los recitadores de otros años han sido de países como Irán, Irak, Egipto, Argelia, Marruecos, Indonesia, Turquía, Bahrein, Afganistán, Alemania y Francia.
Activistas alemanes dan un ultimátum al gobierno para que cree una ley contra el desperdicio de alimentos.
Una de las cuestiones que los estados del norte deben llevar a cabo para frenar el cambio climático y manejar los recursos disponibles de forma más sostenible es acabar con la destrucción y el desperdicio de alimentos en buen estado. Es el primer paso, así lo aseguran los activistas alemanes del grupo llamado Revuelta de la Última Generación, con pancartas en las que puede leerse Salvemos la comida, salvemos la vida. Con estas pancartas se han manifestado desde el pasado enero en contra de tirar la basura alimentos que están en buen estado. Sus acciones no han dejado a nadie indiferente porque han bloqueado autopistas y carreteras en las que realizaron sentadas e incluso se pegaron al suelo con pegamento. La semana pasada se pusieron a cavar con palas y plantar patatas en el jardín frente a la Cancillería alemana. En Alemania se destruyen 12 millones de toneladas de víveres al año, según datos del Ministerio de Alimentación y Agricultura alemán. Una vergüenza ante la que el gobierno ha creado un plan llamado Estrategia Nacional contra el Desperdicio de Alimentos y una campaña informativa llamada Demasiado Bueno para el Contenedor. En España el desperdicio es similar o incluso peor, teniendo en cuenta la menor población. Aquí hay más de 7 millones de toneladas al año.
La prestigiosa mezquita Al-Azhar, referencia de los musulmanes suníes, salió a contestar a aquellos que tratan de sembrar dudas sobre lo lícito de conmemorar el viaje nocturno y la ascensión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
La respuesta de la institución islámica fue contundente. Según los eruditos del pasado y de la actualidad, el viaje nocturno y la ascensión tuvieron lugar en la noche 27 del mes de Raya. En cuanto a los dichos que prohíben a los musulmanes de celebrar este gran evento, son dichos sin ninguna base religiosa y opiniones obsoletas, y no está permitido tomarlas o confiar en ellas. Por lo tanto, la conmemoración de este evento con actos de adoración y actividades religiosas es algo lícito, legítimo y deseable. El próximo 27 de mes de Raya, el séptimo mes del calendario de la Égira, correspondiente al 28 de febrero del año 2022, se conmemorará en todo el mundo islámico el viaje nocturno al Isra y la ascensión celestial al Miraj del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Este viaje nocturno, seguido por la ascensión celestial, fue uno de los milagros en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De acuerdo con la opinión más aceptada, sucedió el 27 de Rayab, el séptimo mes del calendario de la Égira, en el décimo año de la profecía de Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Exposición en Casa Árabe en Madrid, en España, con el título de Memorias en Movimiento, Arte Contemporáneo de Mauritania.
El 24 de febrero quedó inaugurada en la sede madrileña de Casa Árabe esta exposición, la primera dedicada íntegramente al arte contemporáneo mauritano fuera de su frontera. La muestra, organizada junto con Casa África, presenta la obra de 11 artistas mauritanos. Memorias en Movimiento, Arte Contemporáneo de Mauritania, es la primera exposición dedicada íntegramente al arte contemporáneo mauritano. A pesar de la cercanía geográfica y de los estrechos lazos históricos y culturales entre España y Mauritania, las expresiones artísticas mauritanas son poco conocidas por el público español. Esta es la razón que ha movido a Casa Árabe y Casa África a llevar a cabo este proyecto, que se presentará en las sedes de ambas instituciones a lo largo de 2022, con tres exposiciones que podrán verse en las ciudades de Madrid, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria, en España.
Estudio revela que los musulmanes son discriminados durante el proceso de ingreso a posgrados en Francia.
Una investigación realizada por la Agencia de Monitoreo de la Discriminación e Igualdad en la Educación Superior de Francia y en la Universidad Gustave Eiffel reveló que las personas con nombre y apellido musulmán son discriminadas durante su proceso para acceder a programas de posgrado. Los investigadores enviaron más de 1.800 correos electrónicos con nombres falsos a los directores de educación de 607 programas de posgrado en 19 universidades, con el objetivo de probar la discriminación de estos contra las personas con discapacidad o de origen extranjero. Los correos electrónicos enviados con un nombre musulmán tenían un promedio de 12,3% menos de probabilidades de recibir una respuesta. Esta tasa fue del 33,3% en el campo del derecho, del 21,1% en los campos de la ciencia, la tecnología y la salud, y del 7,3% en los campos de lengua, literatura, arte, humanidades y ciencias sociales. Tres meses después de que concluyera el estudio, los investigadores entrevistaron en nombre del Ministerio de Educación Superior a los directores de educación contactados, y estos afirmaron que aceptaban la diversidad de sus candidatos y no priorizaban a las personas de origen europeo, a pesar de los claros hallazgos del estudio. Los derechos de los musulmanes han sido objeto de un intenso debate durante la última década en Francia. Bajo una controvertida ley de antiseparatismo aprobada en agosto del año pasado, París endureció los controles sobre instituciones musulmanas, lugares de culto y personas musulmanas destacadas. La comunidad internacional, principalmente la Organización de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos, han criticado al gobierno francés por marginar y victimizar a los musulmanes.
China es acusada de obligar a musulmanes a realizar trabajos forzosos en medio de los Juegos Olímpicos de invierno.
Según Estados Unidos y otros gobiernos, cientos de miles de personas en Xinjiang se han visto obligadas a trabajar en la industria del algodón y otras. China niega estas acusaciones, pero grupos de derechos humanos dicen que el producto del trabajo forzoso ha sido encontrado en las cadenas del suministro de todo el mundo y posiblemente estén en uniformes y mercancías de los Juegos Olímpicos de Invierno. Una parte importante de la supuesta represión patrocinada por el Estado de China de los uigures y otras minorías musulmanas es su programa de trabajo forzado.
En Mauritania, líderes religiosos musulmanes se reúnen para hacer frente contra el extremismo y por la paz en África.
En un continente sacudido regularmente por conflictos y guerras civiles, Mauritania, vecina de Mali, destaca como una buena alumna en cuanto a su estabilidad en la región del Sahel. La elección de Nouchout es la realizada por el Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas, presidido desde su creación en 2014 en Abu Dhabi por Abdallah bin Baya, mauritano y respetado sheikh que demuestra su apego al país que lo vio nacer. Mauritania, por su parte, lo devuelve dada la influencia global que trae. El evento, bajo el alto patrocinio del presidente Mohamed Ould Ghassani, reunió unas 300 personas en el Palacio de Congreso de la capital. En un ambiente solemne subieron al podio jefes de Estado, ministros e incluso investigadores, así como eruditos musulmanes, la flor innata que podríamos decir de los ulemas de diferentes países de mayoría islámica. Frente al extremismo, es deber de los líderes religiosos abrirse a todos los componentes de la sociedad y en particular a los jóvenes. Así lo subrayó desde el principio de la reunión Abdallah bin Baya, quien designa de paso 5 valores nobles que coinciden con la Sharia: el bien, la clemencia, la justicia, el interés común y compartir. Lejos de los proporcionados por los grupos terroristas que empañan la imagen del Islam con sus crímenes cometidos en nombre de la religión.
Jornada de Fraternidad unió a musulmanes, cristianos y judíos en Madrid, en España.
Madrid, en España, ha reunido a representantes de las religiones judía, católica, musulmana en una jornada de oración para la fraternidad humana, conmemorando el aniversario del histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmado por el Papa Francisco y el imán Ahmed At-Tayeb, gran imán de la mezquita de Al-Azhar, y fue firmado en Abu Dhabi. Isaac Ben Sakin, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Mohamed Ahana, secretario general de la Comisión Islámica de España, han participado en un encuentro organizado por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. El acto ha concluido con una oración conjunta a cargo de Moshe Ben Dahan, gran rabino de Madrid, Francisco J. Martínez, arzobispo de Granada y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, y el imán de la Mezquita Central de Madrid, seguido de la interpretación del himno de Europa a cargo del coro Hoyre, que ha amenizado el acto con composiciones tradicionales de las diferentes tradiciones religiosas.
Presentación del libro Las Cocinas de Gaza de Leila El Haddad y Maggie Schmidt en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El próximo 16 de marzo, la Fundación Euroárabe y Ediciones del Oriente y del Mediterráneo presentarán el libro Las Cocinas de Gaza, un viaje culinario por Palestina. Un libro importante que documenta esas tradiciones culinarias que no pueden ser transmitidas a futuras generaciones al sufrir Gaza una década de pobreza que va en aumento. En este libro, fruto de un trabajo de campo en 2010, las autoras han optado por presentar las comidas caseras en lugar de la comida de restaurante, que es mucho más uniforme en toda la región. Esos platos son un registro cultural de la vida cotidiana de la gente corriente, huella de una historia desde abajo que se hace palpable en algo tan evocador y delicioso como un guiso humeante. Después de 10 años de pobreza en aumento en Gaza, este libro ha asumido una triste función: documentar para los propios habitantes de Gaza tradiciones culinarias que no pueden ser transmitidas a las generaciones más jóvenes, sencillamente porque las familias no tienen los medios necesarios para hacerlo.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Masha Allah de Omar e Isa.
If we see a nice thing, we say mashallah. If we see a nice house, we say mashallah. If we see a nice car, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. If we hear some good news, we say mashallah. Any type of blessings, we say mashallah. If you hear me a shining, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. Yeah, yeah.
If I be what I wanna be, will you pray I succeed? Can you be there for me? Yeah. Can we live by the words indeed? You love what I will dream. That's how I know that you can.
So can you love what I love, and I'll love what you love.
This is how we do, how us Muslims do.
We should love our people while we love ourselves.
This is how we do, how us Muslims do.
If we see a nice thing, we say mashallah. If we see a nice house, we say mashallah. If we see a nice car, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. If we hear some good news, we say mashallah. Any type of blessings, we say mashallah. If you hear me a shining, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. Yeah, yeah.
If they come with an evil eye, we'll protect our lives with idol crucifocals. Yeah, yeah. May Allah blind all them evil eyes, then guide them to the light.
I am praying your sins away, yeah.
So can you love what I love, and I'll love what you love.
This is how we do, how us Muslims do.
We should love our people while we love ourselves.
This is how we do, how us Muslims do.
If we see a nice thing, we say mashallah. If we see a nice house, we say mashallah. If we see a nice car, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. If we hear some good news, we say mashallah. Any type of blessings, we say mashallah. If you hear me a shining, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. Yeah, yeah.
Can we just stop all the envy? Can we just stop all the jealousy?
Can the keys and the keys be one like the Ummah is asking, and that's what we wanna be?
If I got what you want,
oh, yeah, yeah.
If you got what I want,
oh, yeah, yeah.
We should say mashallah.
If we see a nice thing, we say mashallah. If we see a nice house, we say mashallah. If we see a nice car, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. If we hear some good news, we say mashallah. Any type of blessings, we say mashallah. If you hear me a shining, we say mashallah. This is what we say in our deen, this is how we act in our deen. Yeah, yeah.
El hombre está en su intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Salima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es Las hijabis francesas.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero volver otra vez a hablar de Francia y sus políticas islamófobas, claramente islamófobas, nada que ver con el ateísmo, su islamofobia recalcitrante. A ver, no sé si os habéis enterado en las últimas semanas, parece que vuelven a atacar al Islam y especialmente a las musulmanas que se muestran exteriormente como tal, las musulmanas hijabis. Francia quiere implementar una política en la que supuestamente, en aras de la laicidad del Estado, solamente y casualmente esa laicidad tiene que ver con una comunidad clara, es legislar contra supuestamente la visibilización en el deporte de cualquier identidad religiosa. Claramente contra el Islam, contra las mujeres, muy especialmente hijabis. Estas políticas que quiere implementar el Estado francés, la República Francesa, está claro, como he dicho, que quieren impedir que las mujeres que usan el hijab participen en competencias deportivas. Una política que ya estaba implementada en el fútbol francés, donde las jóvenes muchachas musulmanas con hijab no pueden participar por querer llevar una prenda a la cabeza. Realmente es eso, una prenda a la cabeza. Bueno, se puede decir, bueno, hay otros deportes donde las mujeres pueden participar. Pues no, ahora quieren implementar esta política anti-hijabí, islamófoba, anti-islam, para que ninguna jovencita pueda aspirar a ser deportista, y más si quiere competir en altas esferas. Como he dicho, esta política sí estaba ya en el fútbol. Llevan las deportistas hijabíes excluidas del fútbol francés desde hace casi 2 años. A 2 meses de las elecciones presidenciales, el tema de la laicidad en el deporte agita la clase política y el debate público con los clichés de siempre. Voy a hacer un pequeño balance de todo. Una campaña iniciada por las jóvenes hijabis en el deporte que se hacen llamar las hijabis. Esta campaña se inició en mayo, se lanzó en mayo de 2020 en conjunto con la asociación Alianza Ciudadana, que lleva varios años apoyando las movilizaciones populares contra la discriminación, la injusticia social y ambiental. La idea germinó en otoño del año 2019, cuando las mujeres musulmanas integrantes de esta organización se dieron cuenta de que muchas de ellas habían sufrido discriminación durante los partidos deportivos. A estas jóvenes futbolistas de entre 18 y 24 años se les permitió participar en los entrenamientos con el hijab puesto, pero se les dijo que se lo quitaran cada vez que participaran en los partidos oficiales. Cuentan la tristeza y humillaciones sufridas en público, en el césped, y tener que dejar a sus compañeras y verse obligadas a volver al vestuario. Entendimos que había muchas chicas que habían sufrido y vivido las mismas historias sobre el terreno, en diferentes ciudades, y que teníamos que reaccionar juntas para acabar con estas injustas exclusiones, explica Funé, ahora presidenta del colectivo. Más de 50 jóvenes deportistas se dieron cita en torno a esta iniciativa para mover las filas y luchar contra estas prácticas discriminatorias. Apoyadas por otras asociaciones de fútbol femenino, llevan casi 2 años multiplicando encuentros y acciones en este sentido. Nos preguntamos qué es lo que están pidiendo. Piden que se las deje jugar en igualdad. Es así de simple, pero se enfrentan a muchos adversarios. El primero es la Federación Francesa de Fútbol, que en su artículo primero de su reglamento prohíbe, en efecto, Cualquier vestimenta o signo que muestre ostensiblemente una afiliación política, filosófica, religiosa o sindical. En la realidad y en la práctica esto resulta principalmente en el destierro de las jugadoras que usan hijab. Eso para las hijabis, este reglamento es tanto más incomprensible e inaceptable cuanto que desde el 2014 la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, autorizó el uso del hijab y el turbante. Una decisión aplaudida por muchos países, pero la Federación Francesa de Fútbol fustigó esta autorización, que viola, según ellos, los derechos de la mujer y amenaza la neutralidad. En el deporte, casualmente, siempre usan los franceses la misma excusa para atacar el Islam y a los musulmanes con su islamofobia recalcitrante. Desde entonces, desde el 2014, a pesar de las varias advertencias de la FIFA, la Federación Francesa se ha mantenido firme y los intentos de conciliación de las hijabis no sirvieron de nada. Hace unos meses, en otro intento de eliminar esta prohibición, el mismo presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrand, quien personalmente rechazó su petición, la de las hijabis, argumentando en particular el respeto a la ley y el principio de laicidad. Qué bien les viene ese principio de laicidad, lo entrecomillo, porque menuda, hay que conocer la realidad francesa, las distintas creencias, para ver que lo de la laicidad es claramente contra el Islam actualmente en Francia. En 2021, ante la obstinación de la Federación Francesa de Fútbol, el colectivo de las hijabis y su abogada, Marion Ogier, decidieron acudir al Consejo de Estado para intentar conseguir la derogación del artículo 1. A esta oposición, como no iba a ser de otra manera, se suma la de los parlamentarios. Como respuesta a las movilizaciones de las hijabis y su remisión al máximo tribunal administrativo, los senadores del RLR han intentado extender el reglamento de la Federación Francesa de Fútbol a todas las demás federaciones deportivas. Tras un primer fracaso en 2021 durante la votación del proyecto de ley contra el separatismo, que es a lo que aluden cuando dicen separatismo, creencias, que como he dicho, algún día prepararé un programa para demostrar que es claramente islamófoba, que en otras creencias no se ataca y ni se legisla tan claramente, simplemente es una excusa para ir contra el Islam. Como dije, en 2021, durante la votación del proyecto de ley contra el separatismo, volvieron a la carga a principios de año en el marco del debate del proyecto de ley destinado a democratizar el deporte. Democratizar el deporte. Me río porque no creo que se os olvide lo que pasó en las Olimpiadas, que un equipo de jugadoras de un país nórdico pedían la misma equipación que los hombres y se les negó y rechazó. No hablemos de la discriminación en el deporte contra las mujeres, en la indumentaria, en el sueldo, etc, etc, etc. Eso lo dejamos para otro día y otro programa. Por eso digo que me hace gracia cuando hablan de la democratización en el deporte. En el 19 de enero de este año, del 2022, el Senado finalmente adoptó una enmienda que prohíbe el uso de símbolos religiosos conspicuos durante los eventos deportivos. Pero el juego no ha terminado. Rechazada la reforma por la Asamblea Nacional, que sería como el Parlamento, el Congreso en el caso de España, el texto será objeto de nueva lectura en el Senado antes de que los diputados decidan definitivamente. Para evitar que este debate legislativo se lleve a cabo sin ellas, las hijabis han tratado de ocupar el campo y desafiar a la opinión pública. En las últimas semanas, por ello, han multiplicado sus acciones, entre otras cosas, con el lanzamiento de una petición que ha recogido más de 60.000 firmas y porque no ha tenido la suficiente repercusión mediática. Como hemos observado, a nivel nacional, a nivel España, como los medios solo recogen lo que les interesa, hay debates que silencian. Pasa lo mismo a nivel global y especialmente en la Francia islamófoba. Bueno, pues de esas 60.000 firmas recogidas, un partido de fútbol organizado frente al Senado y la difusión de la etiqueta Les Saint-Nujoué en francés y en inglés. Ahora vamos a hablar un poco de los argumentos, lo entrecomillo, de la Federación Francesa de Fútbol y de los senadores. Hay que mirar también que Francia está en pre-campaña electoral. Y parece ser que los sondeos no son nada, nada buenos para la comunidad musulmana. Ojalá y que no sea así, me equivoqué. Volvamos a los argumentos. Son varios y evolucionan según los debates y disputas. Al principio, el principal argumento que se opuso a las hijabis fue el del respeto a la laicidad y la neutralidad en el deporte. Pero si nos remitimos a las leyes de 1905 y 1983, estos principios son ciertamente vinculantes para los empleados y agentes de las federaciones que delegan un servicio público, pero no para sus usuarias, es decir, las jugadoras, en este caso mujeres. Si la ley contra el separatismo, lo entrecomillo, añadió una restricción adicional al extender este principio a las personas sobre las que las federaciones ejercen poder jerárquico, sigue sin aplicarse a sus usuarios, en este caso usuarias, las deportistas, en teoría. Por tanto, si adaptamos un punto de vista legalista, las deportistas, al menos las amateur, deberían estar autorizadas a llevar un signo religioso siempre que no perjudique el buen funcionamiento del deporte que se practica en ese momento, es decir, no llevar una ropa que te impida practicar el deporte. Un ejemplo sencillo es como ir a practicar fútbol, a jugar fútbol con sandalias. No se puede porque ahí hay un peligro inminente de sufrir un accidente. Eso sí se entiende. En este último punto en el que se ha enfrascado la Federación Francesa de Fútbol, que ahora reivindica que la neutralidad es garantía de mantener el orden público deportivo, un argumento que sorprende cuanto menos cuando sabemos que ninguno de los países o federaciones que autorizan el uso de símbolos religiosos en el deporte, incluida Francia, se ha quejado de alguna alteración del orden público o se han sentido particularmente amenazados por estas deportistas. Para Marion Ollier, la abogada de las hijabis, se trata de un deslizamiento que no se basa en ningún elemento concreto y cuyo riesgo es la institución de normas ideológicas promovidas por la Federación Francesa de Fútbol en lugar de la ley. Afirma que el hecho de que este debate solo tenga lugar en Francia revela que la cuestión es mucho más política que deportiva. Del lado de los parlamentarios que defienden la referida enmienda, esta posición es claramente asumida. Los comentarios que han hecho que en las últimas semanas dan testimonio de la dimensión profundamente ideológica de esta prohibición contienen tanto las amalgamas islamófobas como las que los musulmanes están acostumbrados a ser confrontados, como la paradójica relación que el poder mantiene con las mujeres musulmanas y en particular con las que llevan hijab. Así hemos escuchado a parlamentarios, entre ellos como Michel Salvin, Eric Ciotti, preocuparse, lo entrecomillo, simultáneamente por la suerte de las pobres mujeres musulmanas que llevan el hijab, porque para ellas sería una prisión, objeto de sumisión y negación de los individuos. Pobrecitos, qué buenos estos parlamentarios, es sarcasmo, que se preocupan por la libertad de las pobres mujeres hijabis. Ellos quieren decidir por ellas. no que ellas decidan cuál es la imagen que quieren en su vida externa. Increíble la hipocresía, increíble la hipocresía. Sigo reproduciendo la argumentación, entre comillas, de estos dos tipos. Dicen que al mismo tiempo la radicalización, no iban a dejar esa parte olvidada, es obvio, de los riesgos de desarrollo de clubes comunitarios, presiones del Islam político y de los movimientos separatistas que intentan imponerse en el deporte, argumentan estos dos. Para escucharles, entonces, legislan a favor y en contra de ellos, cuando no son percibidos como jóvenes víctimas inocentes que deben ser rescatadas y emancipadas de sus grilletes familiares y religiosas, pobrecitas. Las mujeres que llevan el hijab son construidas como amenazas, cuya presencia en el espacio y el debate público debe ser controlada. Cabe señalar que desde principios de la década del 2000 y con la aprobación de la ley sobre el uso de símbolos religiosos en la escuela, son esencialmente los mismos argumentos que se repiten una y otra vez y se van ampliando, recortando cada vez más los derechos de las mujeres hijabis, los espacios de los que están incluidos, por tanto legislan siempre en contra de la mujer hijabi ocupe espacios públicos. Ahora nos preguntamos por qué se ha hecho tanto ruido en Francia. La repercusión a nivel internacional no ha sido tanta, pero en Francia sí. Está vinculado tanto a los debates en torno a la enmienda como a la entrada en juego de la prefectura de París. Con motivo de la lectura del texto de la Asamblea Nacional, las hijabis habían convocado un acto público en la Esplanade des Invalides. Este partido amistoso al que estaban invitados sus simpatizantes, pero también funcionarios electos y personalidades del deporte, se iba a disputar el 9 de febrero por la tarde. Fue sin contar con la intervención del prefecto de París, que publicó una orden de prohibición el día antes del mitin, casualmente. Esta decisión provocó fuertes reacciones. La ONG Amnistía Internacional de Francia, por ejemplo, criticó un decreto abusivo y discriminatorio basado en elementos confusos y estigmatizantes. Hay que decir que más allá del ataque a la libertad de manifestación, los argumentos movilizados para justificar esta prohibición fueron especialmente chocantes. En este decreto, el prefecto justifica en efecto su decisión por una serie de consideraciones que van desde una imprecisión sobre la dirección de la manifestación proporcionada por las hijabis, hasta la vocación del destino de las mujeres iraníes y afganas, del contexto electoral. Los riesgos contra manifestaciones, incluso las amenazas de muerte recibidas por la periodista Ophel Manier tras la emisión del programa Zona Prohibida sobre el Islam Radical. Argumentos sin base, todo para justificar cualquier decisión en contra de la visibilización de las hijabis. En una nota de prensa publicada en el proceso, el colectivo hijabis denunció un argumento basado en prejuicios racistas y confusión política deliberadamente mantenida y anunció la imposición de una orden de libertad sumaria para contrarrestar esta prohibición. Al día siguiente, el tribunal administrativo falló a su favor y condenó al Estado a pagarles 1.000 euros por este grave atentado contra la libertad fundamental del derecho a la manifestación. Una pequeña victoria que llegaba tarde. De hecho, la decisión cayó al final del día cuando las chicas ya se habían visto obligadas a anunciar la cancelación de su partido amistoso. El evento no pudo celebrarse, pero igualmente acudieron a la plaza para marcar la ocasión, intercambiar unos pases y reencontrarse. Fue un momento difícil, pero salimos de él más fuertes, más altas y aún más decididas. Luego recibimos mucho apoyo, dijo Funé, la presidenta de las hijabis. Al promulgar la prohibición de la reunión, Didier L'Alemán, el prefecto de París, habrá contribuido, a pesar de sí mismo, a popularizar aún más la causa de las hijabis. En las últimas 72 horas después de la prohibición, muchas organizaciones, personalidades y cargos electos han unido su voz a las demandas de las jóvenes deportistas o han reafirmado su apoyo. Este es particularmente el caso de los parisinos electos, incluida la concejala Alice Coffin, pero también de los diputados como Daniel Obono, Elsa Fausilon. También pudieron contar con la posición saludable de una cincuentena de atletas franceses y extranjeros, entre ellos Eric Cantona, Lilian Thuram y Jessica Haura. En una columna publicada el 9 de febrero, el IVE insta a los parlamentarios a renunciar al texto y a las federaciones deportivas a cambiar sus reglamentos para permitir que las mujeres que lleven hijab puedan seguir practicando su deporte favorito. Pero sin mucha sorpresa, su lucha se divide incluso en la mayoría. Así, la ministra delegada para la igualdad de género, Elizabeth Moreno, que había manifestado su apoyo a las jóvenes discriminadas en el deporte por su hijab, acaba de ser llamada al orden por sus compañeros. El 11 de febrero, Marlene Schiappa explicó que el gobierno siempre ha sido partidario de prohibir los símbolos religiosos durante los partidos, una posición en la línea de los discursos y medidas de este quinquenio, pero también de la derecha y la ultraderecha. Bueno, aunque no sorprende de algún que otro miembro parlamentario del Partido Socialista francés, como Ségolène Royal, increíble. Pero para las atletas jóvenes la lucha está lejos de terminar. Ya están preparadas para la organización de una nueva acción. La aventura continúa. Es una cuestión de justicia. No podemos rendirnos. Luchamos, luchamos por jugar y por no ser excluidas de ningún lugar, concluye Funé. Es tan importante no callar ante las injusticias, porque igual ahora están contra las hijabis, luego irán con otra minoría, con otro grupo étnico, cultural, social. Por eso no hay que callarse nunca, hay que defenderse por las vías legales de manera pacífica. Pero hay que defenderse, no callar y conseguir remitir todas las leyes, reglamentos discriminatorios. Todo mi apoyo a las deportistas francesas. No hay que callar nunca. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Omar Issa con el tema Ya Rasul Salam Aleika.
I remember when I was young, Mama said, son, be strong. Don't let them take you under. She said, you're from among the righteous and the chosen one. He is our beloved. I'll follow you. I'll follow you right till the end. You are the one, you are the one who helps me through. Ya Rasul Salam Aleika. Salam alayka, salawatullah alayka. Many times I've lost my way, but your words help me navigate. They keep me from going under. Allah gave you to the world. You are everything to me. Every step you took, you helped me through. Everything you said, I know is true. I'll follow you. I'll follow you right till the end.
You are the one, you are the one who helps me through. Ya Rasul Salam Alayka, Salawatullah Alayka. Ya Rasul Salam Alayka, Salawatullah Alayka. Your face was bright like the moon. I can't wait to see your noor. Pray that on that day you call me, you call me my Ummati. I say, oh my Nabi, may peace and blessings be upon him. Ya Rasul.
Ciertamente os hemos revelado un libro a través del cual seréis honrados, si ponéis en práctica sus preceptos. ¿Es que no reflexionáis? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Ley 10.
www.radiodosluces.com.
A continuación le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que esta semana nos dará la receta ensalada de quinoa, zanahoria y nuez pecana. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur Rivera.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y hoy vamos a presentar una ensalada de zanahoria con quinoa y nuez pecana que les va a encantar. Pero primero quiero hablarles un poco sobre la quinoa. La quinoa es un grano originalmente cultivado en Bolivia, Perú, Estados Unidos y Canadá, introducido a Europa. Su calidad nutricional es muy rica en proteína y en pequeñas porciones de minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo y el zinc. Además contiene omega 6 y omega 3, vitamina B2 y un alto aporte de fibra. Tenemos tres diferentes tipos, la blanca, la roja y la negra. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra receta del día de hoy. Nuestra receta es un aproximado para 5 personas y los ingredientes son los siguientes: 50 ml de aceite de oliva, 100 gramos de arándanos, el jugo de 2 limones, 50 gramos de azúcar, unas 5 hojitas de arúgula, 120 gramos de nuez pecana, 5 gramos de paprika, 5 gramos de pimienta cayenne, 3 gramos de pimienta negra, 80 ml de vinagre balsámico, 150 de zanahoria y 50 gramos de mantequilla. Lo primero que debemos hacer para nuestra receta es dejar nuestra quinoa en remojo por unos 10 minutos. Luego lavar bien y ponerla en un recipiente. La cocción de la quinoa es muy sencilla, es muy similar al arroz. Se utilizan dos partes de agua. Algunos productores recomiendan hasta tres partes de agua por cada una de quinoa. Debemos poner a calentar agua con sal. Una vez que rompe en hervor, añadimos nuestra quinoa. La vamos a dejar cocer como unos 15 minutos a fuego medio, en una olla con tapa, siempre vigilándola. Sabemos que la quinoa alcanza su cocción cuando las semillas duplican su volumen original y se vuelven transparentes. Es muy muy similar a la del arroz o las pastas al dente. Luego vamos a dejar reposando en otro recipiente hasta que se enfríe para nuestra ensalada. Vamos a colocar en una olla a fuego medio el vinagre balsámico y el azúcar y una cucharadita de mantequilla. Ya cuando haya reducido un poco, le añadimos la nuez pecana, mezclamos bien y la retiramos del fuego. Ya frías, las vamos a cortar en trozos para incorporarlas a nuestra receta. Luego, con nuestra zanahoria haremos julianas largas y delgadas. Las vamos a colocar en un sartén junto a la mantequilla con la pimienta cayena, la pimienta negra y la paprika. Ya todo preparado y frío, vamos a mezclar la quinoa con la nuez pecana, los arándanos frescos, jugo de limón, aceite de oliva y vamos a poner en forma moldeada o en un plato a nuestro gusto. Ya listo nuestro plato, le añadimos la zanahoria en forma decorativa y la arúgula para darle un toque especial. Esta es nuestra receta de quinoa con zanahoria y nuez pecana del día de hoy. Espero, inshallah, les haya gustado y la puedan preparar en sus hogares. Es muy linda, muy rica, muy nutritiva. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Spider-Man interpretado por Omar Aiza.
Tell me, am I your Spider-Man? Tell me, am I your Superman? Tell me, am I your Iron Man? Tell me, am I your Super Dad? Tell me, am I your Spider-Man? Tell me, am I your Batman? Tell me, am I your Aquaman? Tell me, am I your Super Dad? I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. I'll be your Spider-Man and Batman and Aquaman, yeah. I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. But our real superhero's Muhammad, peace be upon him. Now let me tell you about my superheroes. These are real life superheroes. First comes our prophet Muhammad, then his companions like Abu Bakr. Let me teach you about Muhammad, yeah. Let me teach you about Ali, yeah. Allah's servants are superheroes. I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. I'll be your Spider-Man and Batman and Aquaman, yeah. I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. But our real superhero's Muhammad, peace be upon him. Your mom is a superwoman. She is the queen of our hearts. She is the light of our lives. Now let me tell you about the queens of our day. Yeah, we love them and we cherish them. I'm talking about Maryam, I'm talking about Khadija, I'm talking about Hajar, I'm talking about Fatima, I'm talking about Aisha, I'm talking about Zainab. May Allah be pleased with them all. I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. I'll be your Spider-Man and Batman and Aquaman, yeah. I'll be your Spider-Man and Superman and Iron Man, yeah. But our real superhero's Muhammad, peace be upon him.
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros al Sheikh Ahmed Bermejo, que nos hablará del viaje nocturno.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله Estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain, espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que tanto vosotros como vuestros seres queridos estéis, inshallah, en el mejor de los estados. En el día de hoy, aprovechando que nos encontramos en el mes de Rajab. El mes de Rajab es uno de los cuatro meses sagrados, uno de los cuatro meses inviolables a los que Allah subhanahu wa ta'ala hace referencia en su libro, hace referencia en el Corán. Es un mes de gran importancia, es un mes en el que debemos aprovechar la oportunidad para acercarnos más Allah subhanahu wa ta'ala. Es un mes en el que debemos, sobre todo, no ser injustos con nosotros mismos, desobedeciendo a Allah, ni impidiendo que nos llegue la misericordia de Allah, ni dejando de hacer el bien, porque entonces estaríamos desaprovechando una gran oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala pone en nuestras vidas. Es un mes en el que, según la gran mayoría de personas de conocimiento, aunque no decimos, ni podemos ni decimos realmente que realmente ocurriera en este mes, pero es la opinión mayoritaria, una opinión que siguen muchos de los ulama, es que en este mes, en el mes de Rajab, y algunos llegan a decir que en la noche 27 del mes de Rajab, y lo repito, aunque no sepamos con exactitud si ocurrió en esa noche o no, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de ello, es que tuvo lugar el viaje más increíble que haya tenido lugar en la historia de la humanidad. Ese viaje que Allah subhanahu wa ta'ala concede a su profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es un viaje que es un regalo para él, un regalo para su corazón, es reconfortar su corazón después del año de la tristeza, reconfortar su corazón después de que hubieran fallecido las probablemente dos personas que mayor apoyo le dieron a lo largo de su vida, tanto el apoyo interno que procedía de su esposa Khadija, la mujer de la que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo inni qad ruziqtu hubbaha, se me dio su amor como parte de mi provisión, esa mujer que creyó en él cuando nadie creía en él, esa mujer que le dio su amparo y su cobijo, esa mujer que gastó en él su riqueza, esa mujer que le apoyó en todo momento, en todo lugar y en toda situación, la perdía, y únicamente tres días antes había perdido a su querido tío Abu Talib, ese hombre que tanto le apoyó, ese hombre que a pesar de no haber aceptado el Islam fue su gran defensor, y fue gracias a él que pudo continuar con su misión de llamar a la gente a Allah, de hacer da'wah, de transmitir el mensaje en la ciudad de la Mecca. Y por eso, como algunos de los compañeros dijeron, no fue afectado el mensajero sallallahu alaihi wasallam, o sea, su gente, la gente de Quraysh, sus enemigos, no se atrevieron a pasarse con él en sus torturas, en sus castigos, en sus insultos, más que después del fallecimiento de Abu Talib. Entonces, en muy breve espacio de tiempo, ha perdido a estos dos grandes pilares de su vida. Queriendo salir de esa situación de dificultad, de pesar, que esa situación en la que parecía que el mundo se le hacía estrecho y se hacía pequeño para él, decide ir a la ciudad de Taif, en la ciudad de Taif, del que en la que tantas esperanzas pone en ese viaje. Es el día más duro, como dijo él, sallallahu alaihi wasallam, se convierte en los días más duros de su vida. El día en el que es expulsado de esa ciudad, lanzándole piedras, burlándose de él, escupiéndole, es descrito por el mensajero sallallahu alaihi wasallam como el día más duro de su vida. Hace el conocido dúa de la debilidad, en el que pone todo su asunto en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, y la respuesta a ese dúa, o una de las respuestas a ese dúa, es este milagroso viaje, el viaje que, como hemos dicho, según algunos ulama, tiene lugar en la noche 27 del mes de Rajab, o Allah sabe más en qué noche realmente tuvo lugar. Ese viaje es el viaje del Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno y la ascensión a los cielos. Es el viaje que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realiza a lomos de esa criatura tan fabulosa como es el Buraq, al que el mensajero sallallahu alaihi wasallam describe diciendo que era más pequeño que un mulo, pero más grande que un burro. Un animal increíble, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam va a montar en él, ese animal orgulloso como son los animales, se rebota, intenta impedir que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se suba en él, y entonces Jibril alaihi salam, tirando de sus riendas, le dice: ay de ti, Buraq, ¿acaso no eres consciente que quien va a montarte es la persona más noble ante Allah subhanahu wa ta'ala, que no ha habido otro más noble antes que él que subiera encima de tus lomos? Y entonces ese animal comienza a sudar, dándose cuenta de que está a punto de llevar en sus lomos al mejor de la creación, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realiza ese viaje desde Mecca, desde el lugar de Mecca, desde la ciudad de Mecca, hasta al Baitul Maqdis en Jerusalén, haciendo algunas paradas, todas ellas con un gran significado a lo largo del camino. Llega a Jerusalén, llega al Masjid al-Aqsa, y allí Allah subhanahu wa ta'ala le hace ver, como Allah quiera que esto ocurriera, ese lugar, ese templo sagrado en su forma original. Entra en él, hace una oración de dos rakats, y cuando se gira ve que 124.000 personas, más 314, es decir, todos los profetas y todos los mensajeros, están tras él esperando para hacer la oración. ¿Y quién dirige esa oración? Una oración única en la historia de la humanidad, una oración milagrosa, en la que en una sola fila, porque todos los mensajeros, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, como dice Allah, todos los mensajeros tienen ese grado y ese nivel, están todos en la primera fila de la oración. Una transmisión dice que cuando llega la hora de la oración, Jibril alayhi salam, y Allah sabe la veracidad de ello, da el adán para la oración, y tiene lugar, como hemos dicho, la probablemente oración más increíble, mágica, milagrosa de la historia de la humanidad, en la que todos los profetas y mensajeros se ponen detrás, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pone delante, haciendo de imán y dirigiendo a todos ellos en la oración. Luego, una vez que finaliza esa oración, se le presenta al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dos, viene Jibril alayhi salam, acude a él con dos recipientes. En uno de ellos hay vino, todavía no ha sido prohibido el vino. En otro de ellos hay leche. Y le dice: oh Muhammad, escoge para ti y escoge para tu umma. Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam escoge la leche. ¿Por qué la leche? Porque la leche es pura, la leche representa la pureza, y por eso Jibril alayhi salam le dice: alhamdulillahi rabbil alamin, las alabanzas pertenecen a Allah, oh Muhammad, has escogido la leche que representa la fitra, representa la pureza, y gracias a ello tú y tu umma os mantendréis en esa pureza, y te damos gracias por ello, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, por haber escogido para nosotros y por habernos mantenido en esa fitra, en esa pureza. Comienza luego la segunda parte del viaje, comienza la ascensión a los cielos, la ascensión a los siete cielos, que nunca debe ser confundida con los grados y los niveles del jardín. En cada uno de los cielos se repite una conversación increíble, y es que cada uno de los cielos tiene un guardián, tiene un portero que está vigilando la entrada, y cada vez que llega uno de esos cielos, Jibril alayhi salam dice: abridme, y le dicen: ¿quién viene contigo? Y dice Jibril alayhi salam: viene Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y pregunta el ángel, el guardián: ¿has sido mandado llamar? Y le dice, y Jibril alayhi salam dice sí. Y entonces el ángel, abriendo esas puertas o abriendo ese cielo como Allah quiere que eso ocurriera, respondía diciendo: bienvenido sea, y en qué buena hora. En esos cielos va encontrándose a sus padres y a sus hermanos de entre los profetas. En el primer cielo se encuentra a Adam alayhi salam. En el segundo cielo encuentra a Isa y a Yahya, que eran primos, según dice sallallahu alaihi wasallam. En el tercer cielo se encuentra Yusuf alayhi salam, del que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo poseía la mitad de la belleza de Dunia. En el cuarto cielo se encuentra a Idris alayhi salam, del que Allah subhanahu wa ta'ala dice que lo elevamos a una posición elevada. En el quinto cielo se encuentra el profeta Harun alayhi salam. En el sexto cielo se encuentra Musa alayhi salam. Y en el séptimo cielo, con su espalda apoyada en el Baitul Ma'mur, en la casa visitada, en la cama de los cielos, está su padre Ibrahim alayhi salam, que le dice: bienvenido seas, oh hijo noble, oh hermano noble, oh profeta noble, y en qué buena hora has venido. ¿Qué ocurre a continuación? Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que ocurre. El mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traspasa el Sidratul Muntaha, el loto del límite, acompañándole Jibril alayhi salam, que le dice: oh Muhammad, yo no puedo pasar de aquí. Ya tienes que seguir tú solo. Nadie ha tenido jamás permiso para avanzar más. Y entonces avanza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y se encuentra con Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí Allah le dice lo que quiere decirle, le transmite lo que quiere transmitirle, le ordena lo que quiera ordenarle. Y lo que sabemos y tenemos certeza de que le ordena es que le ordena la oración obligatoria. Entonces, reflexionad un instante sobre el valor de nuestra oración. Cada vez que cada uno de nosotros hace la oración, está rememorando ese viaje. Y un detalle: la oración es el único de los aspectos de nuestro din, el único de nuestros actos de adoración, que ha sido revelado directamente de Allah subhanahu wa ta'ala a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin la intermediación del ángel Jibril, sin ningún intermediario, directamente de la manta hacia el amado, directamente de Allah a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso hoy os quiero recordar que cada vez que hagamos la oración, recordemos este viaje, la naturaleza milagrosa de él, y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que, por ser correctos en nuestra oración, recordando este viaje, nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta, en el lugar más elevado del jardín. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema en la versión musulmana de My Heart Will Go On, realizada por Omar Issa.
Every night in my dreams, I pray that I see you. That is what I ask, Allah. Far across the distance and spaces between us, I want to see your face. Rasulullah, I can't wait to be with you and hold you. Your love can touch us one time and last for a lifetime. Your sunnahs have helped me through my life.
blessed us with your prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, I can't wait to be with you and hold you,
las ciencias son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, como empezamos el programa hablándoles de salud, lo vamos a terminar también de la misma forma, hablando de salud también, comentándoles un estudio que nos habla de las maravillas de tomar aceite de oliva. Todos sabemos que el aceite de oliva es la pieza clave de la dieta mediterránea. Los médicos nos dicen que es saludable, pero ahora un estudio de gran alcance ofrece más pistas. En ensaladas, en la verdura cocida, para cocinar guisos y asados, el aceite de oliva es sumamente versátil, tiene un sabor delicioso y además cuida nuestra salud, siempre que no abusemos, claro, porque también aporta muchas calorías. Desde hace tiempo sabemos que está repleto de grasas monoinsaturadas, saludables, antioxidantes, incluidos los compuestos fenólicos y vitamina E, compuestos esenciales para cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades. Pero, ¿hasta qué punto el aceite de oliva puede ayudarnos a vivir más años? Pues un estudio desvelado hace unos días, que se ha extendido durante décadas, tiene la respuesta. El pasado mes de enero se publicó un amplio análisis recogido en la revista Journal del Colegio de Cardiología Americano, y su objetivo era comprobar cómo afecta el desarrollo de enfermedades tomar más o menos aceite de oliva. Los investigadores examinaron los datos dietéticos de 60.582 mujeres y 31.801 hombres a lo largo de varias décadas. Al inicio del estudio, todos los participantes estaban libres de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Cada 4 años se evaluó la dieta de los participantes. Los resultados han encontrado una conexión entre tomar aceite de oliva y una mayor longevidad. Un mayor consumo de aceite de oliva, más de media cucharada al día, se asoció con un 19% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Las personas que consumían más aceite de oliva tenían un 17% menos de riesgo de mortalidad por cáncer. Un consumo elevado también conllevó un 29% menos de riesgo de muerte por enfermedades neurodegenerativas y un 18% menos de riesgo de muerte por enfermedades respiratorias. En definitiva, el aceite de oliva previene de enfermedades mortales de todo tipo, desde cáncer a problemas del corazón, enfermedades cerebrales y respiratorias. Toda una joya. La verdad es que es un auténtico superalimento. Para obtener estos beneficios es necesario tomar al menos 10 gramos, aproximadamente una cucharada sopera al día, de aceite de oliva. Por supuesto, es muy sencillo tomar esta cantidad sin esfuerzo. Se puede añadir crudo a la ensalada, a los purés e incluso sobre la pizza. También cuenta usarlo para rehogar verduras, en guisos, etc. Para mantener sus efectos beneficiosos, si se calienta no debe alcanzar temperaturas muy altas. Pues ya lo saben, tomen al menos una cucharada de aceite al día para tener un buen estado de salud. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Confiamos en que hayan pasado un buen rato con nosotros. Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora nos despedimos escuchando la versión musulmana de Seven Days interpretada por el cantante Omar Issa. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
On my way to the masjid, which was a couple blocks away from me, as I walked through the subway, must have been about 3:15. In front of me stood a hijabi with a mother and a father. So I went up to her dad. I said, Uncle, can I have your number? Cause when I asked for your daughter's hat,
did he reply?
No.
Didn't he mind?
I don't think so.
Was it for real?
Wallahi.
What was the deal?
Hijabi was 24.
What did she say?
She smiled and looked away.
I lowered my gaze
and went on my way.
I called my dad,
told him about this girl. Then he called her father and he called me back and told me, son, Mabruk.
I met this girl on Monday, spoke to her father on Tuesday. Family saw him on Wednesday, and on Thursday, Friday, and Saturday, nikah on Sunday.
I met this girl on Monday, spoke to her father on Tuesday. Family saw him on Wednesday, and on Thursday, and Friday, and Saturday, nikah on Sunday.
Now, since Habibti has come into my life, I give her all my time. We're talking and chilling. I'm half in a deen and she has mine. But one thing that we told each other before we got together, that Allah's out forever, no matter what happens between us. We'll always turn to Allah. Allow all her own relationships. Ooh, yeah. Was part of those that no go for you. Break up right now. You will get nowhere displeasing Allah. If you really love each other, do your nikah and make it halal.
On Monday, spoke to her father on Tuesday. Family saw him on Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, nikah on Sunday.
I met this girl on Monday, spoke to her father on Tuesday. Family saw him on Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, nikah on Sunday.
Since I married Soja T.A., we are so inseparable. She's one of a kind, she is my love. My destiny came from up above, and I ain't about to deny it. She's a special kind of thing. I thank you, Allah.
I met this girl on Monday, spoke to her father on Tuesday. Family saw him on Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday, nikah on Sunday.
I met this girl on Monday, spoke to her father on Tuesday.
Family saw him on Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday, nikah on Sunday.